Muy buenas a todos y bienvenidos al GG, el programa sobre videojuegos que hacemos desde 3D Juegos y en el que vamos a repasar las noticias y lanzamientos de la última semana. Yo soy Rubén Márquez y como siempre me acompaña el amigo José Ángel Mateo, a.k.a. Raza Blanc. ¿Cómo estás, colega?
He vuelto del desguace que decía el otro, ¿no? El del LOL,
sí, creo que es más chungo lo del desguace que
lo
otra
del desguace
cosa,
es chungo. Pero bueno, bien. Hemos vuelto. Bien. ¿Esto qué es? Explícalo.
Pues esto es el programa que hacemos desde 3D Juegos. Se lo acabo de explicar, es que claro, ¿qué más quieres que te diga? Bueno, si te puedo decir otra cosa, antes de empezar, que aunque podéis ver el programa en diferido y en directo los jueves a las 7 a través de Twitch y YouTube, a veces en Twitter no sabemos si habrá funcionado porque la persona que se tenía que encargar igual no ha tocado lo que tenía que tocar.
¿Elon Musk?
Además de esto... todos los viernes podréis disfrutar también del GG en formato podcast en las plataformas habituales. Apple Music, Spotify, Evox y creo que ya está, ¿no?
Y ya estaría, tampoco, no seas avaricioso, Rubén. Ya está, el ancho de banda es el que es. El tubo gordo de la fibra es el que es.
Realmente no se puede hacer más.
No se puede hacer más.
De hecho, no he avisado a mi familia de que corten Netflix y el jugar al FIFA. Y veremos a ver cómo sale, pero bueno. Ahí estaremos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, hombre?
Bien. Nuevo bien. Horario. Nosotros veníamos de hacer de lunes a jueves al mediodía. Pero el mediodía es que da como más pereza. Ahora por la noche se agradece más.
Sí, hombre. En vez de tomarte un cafetillo, te tomas aquí un combinado nacional, un algo, ¿no?
Bueno, puede ser una opción. Claro,
bueno, nosotros no, porque estamos trabajando. Digo, la
claro,
gente que
no, en horario de trabajo.
No, por Dios. Nosotros no.
No.
Bueno, trabajando.
Somos abstemios nosotros, que vamos a beber. ¿Sabes quién se ha bebido algo? Vamos con la batería de noticias.
Vamos
a hacer un repasito rápido de lo último que ha pasado durante estos últimos días.
Lo último.
Lo literalmente de lo todo, último. De hace apenas unos minutos es que se ha anunciado Space Marine 3, así es como el que no quiere la cosa.
Por la cara.
También una forma un poco cutre, con un logo con lluvia de fondo, hecha con el Premiere en 5 minutos. Pero oye, está bien saberlo, que vuelve, que tenemos más Space Marine.
Sí, yo creo que aquí la noticia es que a Focus le ha ido bien un juego y lo van a explotar hasta el infinito.
Los pobres no les... ir anunciando el 4 ya.
Los pobres no daban una recientemente. Recuerda el Vanishers, que no estaba malote, pero es verdad que vendió poquita cosa.
Ya.
Y bueno, pues este sí que ha vendido y para allá que van con el tercero.
Otro que no solo esperamos que venda bien, sino que de hecho ha empezado a vender antes de tiempo.
Sí.
Pese a que sale el próximo 20 de marzo, es Assassin's Creed Shadows, que se empezó a mover entre las tiendas. Os habréis enterado, pues se ha hablado de ello, o porque os habéis comido algún spoiler ya. Pero la buena noticia es que con los pocos vídeos de gameplay que estamos viendo filtrados por ahí, a mí sobre todo me saltan en Twitter, se confirma que se viene juegardo. Y tengo unas ganas locas.
Sí. Me gustaría hablar de este juego, pero no lo voy a hacer.
Ah, ¿tú has tocado algo tú ya?
¿Eh?
¿Tú has tocado algo ya?
No. He ido a ver si me lo daban, pero no. En la tienda no, en otro lado igual sí.
Bueno, pues nada.
Hablaremos.
El que nos darán en la tienda también, pensábamos que igual se iba a ir al carajo la cosa, pero al final se ha arreglado en el último momento, es No Rest for the Wicked.
Uf.
La gente de Moon Studios aprovechó que tenían los 15 millones de la saga Ori para anunciar que habían comprado la licencia después de ese tejemaneje raro que hubo con ella y que tiraron
la Classic 2K, vaya, la Classic 2K. Si esta gente se la lía a los accionistas, que en cada informe financiero le dicen hay 15 juegos, ahora hay 12, ahora hay 1, ahora igual hay 3 otra vez.
Es el clásico truco del trilero que vamos a hacer.
Sí, y bueno, aquí el tema es que ellos, recordemos que 2K es conocida también aparte por decir, no, yo no he cerrado ningún estudio. De hecho, ese edificio que está derruido, ahí sigue habiendo un estudio. ¿Conocidos por eso?
Hay un sótano, lo que pasa es que no lo veis.
¿No lo veis?
Claro.
Claro, lo que hicieron fue vender su iniciativa de publicación de videojuegos, Private Division, pero a la vez no hacerlo. Porque decían que no iban a seguir con ello, echaron a la gente de acordaros del Kerbal, acordaros de todos estos juegos, y luego a la hora de la verdad, bueno, del Roller Drone, que era un pelotazo.
La verdad es que sí.
Y a la hora de la verdad decían que ahí no había pasado nada.
Bueno.
Y luego decían que lo iban a vender, luego que lo iban a vender, pero que se quedaban con el Norred for the Wicked, que era el que había salido bien, y se han autocomprado.
Bueno, el que había salido bien. Hay dudas con esto, ¿eh?
Uy, cuéntame.
Bueno, porque ha habido mucho tiempo sin actualizaciones.
Eso sí.
Hubo un vídeo hace poco en el que comentaban un poco cuáles eran los planes de cara al futuro. Pero era un juego que, pese a tener una base muy sólida, también hacía bastantes aguas por cuestiones de diseño bastante raras, sobre todo en lo que respecta a la dificultad del botín que obtenías y demás. Pero bueno, hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza también con la BlizzCon, que ya han anunciado
que volverá.
Bueno,
esperanza, pero no mucha, ¿eh? Porque este
bueno,
año no, el que viene igual sí.
De la fe se tiene que vivir, si no
eso
vivimos
sí.
De la fe, apaga y vámonos.
Eso sí.
2026.
Eso es.
No se sabe si llegará con alguna novedad más allá de lo que puedan decir de Diablo o World of Warcraft.
Sí.
Yo, personalmente, espero algo gordo de StarCraft. Y
bueno.
Un Heroes of the Storm 2.0 tampoco le diría que no, la verdad.
Pero
no nos vamos a engañar.
¿Tú crees que eso es suficiente como para llenar un convention center allí con esa gente disfrazada para decirles, bueno, por cierto, el Heroes of the Storm, venga, a disfrutar?
Bueno.
Por eso llevamos 4 años sin hacer la BlizzCon.
Bueno,
hombre, no.
Pero a ver, pues cada uno se conforma con lo que quiere.
Ya, eso
yo
sí.
Me conformo con eso.
Eso
que
sí.
Vamos a hacer.
Los que paguen 500 euros por la entrada, igual.
Estos lo van a llevar regular, ya te lo digo
sí,
yo.
Sí, sí,
solo
sí.
Por el hecho de pagar 500 pavos para enseñar el cosplay que se han hecho de Kerrigan, ¿o no? O algo por el estilo.
Bien, bien.
Bueno, ha tenido tiempo para hacerse el cosplay. De eso,
hombre, no, eso han pasado de la goma Eva y el, ¿sabes?
Hombre.
Y la chapa comen a directamente a cero
la,
de barcos, ¿vale?
¿La qué? La chapa comen.
Chapa comen.
Chapa comen.
Eso no es con el serrín.
Sí.
Lo aplastan muy fuerte.
Vale.
Y se crea una tabla.
Vale.
Como el contrachapado, pero de peor calidad. Que es lo que usan. ¿No usan tus hijos para las manualidades eso?
La verdad es que no.
Yo sí lo tengo usado, ¿eh?
Yo tuve que hacer en su día, recuerdo, en tecnología, en la ESO.
Vale.
Teníamos que hacer marquetería. Y descubrí que era alérgico al serrín. Me empezaron
bueno,
a
no
salir
es mala
ronchas
excusa para no dar clase, ¿eh?
Por
bien, Rubén, ¿eh?
Brazo. No, lo tuve que hacer con un plástico raro, que era como madera, ¿sabes? El especialito, que haga el barco de plástico, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pues oye, cada uno con sus cosas. Como Kojima, que tiene sus cosas también, nos presentó su peliculita. Fueron 27 trailers pegados uno detrás de otro. Se ve como Los Ángeles, no entiendo nada. Voy a pulsar el botón de omitir con toda la fuerza que me permitan mis dedos cada vez que salga Troy Baker en pantalla.
Sí.
Y a tope. Los que se quejaban de que las consolas no daban de sí, creo que les ha callado un poco la boca, también te digo.
Bueno, aquí igual lo que da de sí es el motor gráfico, ¿no? Y también que, hombre, ayuda que están muy bien capturados los personajes, ¿no? De hecho, es seguramente lo que Kojima más le gusta hacer.
La nariz en el beso. A mí me salió un
la nariz
tweet
en el
comentando
beso.
La nariz en el beso. Y
la
claro, yo luego
beso.
Vi el tráiler y dije, pues no sé, es una nariz doblándose de una forma muy rara, ¿no? También te digo.
Sí, es
tampoco
verdad,
es para tanto. Bueno, la gente
sí,
se emociona con lo que quiere.
Es.
Por último, de la batería de noticias. Tengo por aquí... Ah, la IA generativa de Sony, que está haciendo un Frankenstein. Está juntando todas las IAs que ha encontrado. Porque dice
¿sí?
que gracias a ello van a hacer personajes más realistas.
Esto se ha filtrado con Aloy. Hablándole a la gente así, haciendo con la boca así un poco, ¿no?
Sí.
Y es paradójico porque cualquiera que haya jugado los Horizon, si hay un personaje que estaría en contra de la IA...
Bueno, la verdad es que sí, que es un poco.
Sería
no
Aloy. Pero bueno, ¿para qué? Quiero decir, si nosotros no nos acordamos del nombre de los compañeros de Aloy y nos ha gustado el juego,
bueno,
imagínate los
de
Sony. No saben ni de qué va el juego, vaya.
Pues ahí apreté el botón de omitir fuerte también, ¿eh?
Ya es.
Pero digo. Esto es, a resumidas cuentas, lo que ha pasado durante la última semana.
¡Eren! Se llama Eren, el de la cresta, me acabo de venir.
Vale.
Pero es por el de Lego, no por el Horizon,
como,
¿eh?
Ha sido como con mucho entusiasmo también.
Sí, sí, bueno, es que requiere un esfuerzo esto.
Bueno. Vale, recordad que los que nos estáis viendo hoy en directo, Los que no, ya sabéis, repito, que podéis hacerlo los jueves a partir de las 7. Ir dejando preguntitas, sugerencias, cosas que comentemos en los últimos 10 minutos de programa. Antes de eso, toca varios análisis, toca alguna fumada que traemos bajo el brazo.
Sí, señor.
Y sobre todo, entre las últimas noticias, lo que toca es comentar, yo creo que lo más tocho de estos últimos días, que es el tema de la portátil de Xbox.
Bueno.
El amigo Jeff Corden nos anunció hace poco que iba a haber una consola, que iban a Microsoft estaba trabajando con una empresa OEM, las que se encargan de hacer ordenadores con una marca detrás, por así decirlo. Podemos hablar de Asus, de MSI, cosas así. Y que estaban trabajando con ellos para hacer una portátil con un diseño que recordase mucho a Xbox y que probablemente funcionaría también con Windows. Recientemente ha salido a la palestra también el amigo Tom Warren de The Verge.
Del que yo me fiaría un poco más.
Bueno,
un poco más.
Al final han acabado los dos en el mismo sitio, por mucho que te quejes tú.
Sí, sí.
Ha dado más datos. Ha dicho que la empresa con la que está trabajando Microsoft es Asus.
Vale.
Que si no ha salido esto ya es porque están trabajando en la forma de unir Windows y Xbox en un nuevo sistema operativo que sirva un poco para competir con lo que está haciendo Valve con SteamOS. Sí.
Recordemos que se decía que en su momento estaba la gente de la división de Surface con todo esto. O sea, bueno, ahí están.
Y que las fechas, por lo general, lo que cabría esperar es finales de 2025. Aquí se nos juntan varias cosas. La primera de ellas es que en su día Sarah Bond, en aquella mítica presentación de ruegos y preguntas, sí, en las que también se dijo que solo iba a haber 4 juegos en PlayStation.
Con más ruegos que preguntas, te diría yo, pero
la
sí,
verdad
sí
es que sí. Dijo que había una nueva consola en camino, que a finales del año pasado sabríamos más de ella. Ese anuncio no se ha hecho por ningún sitio, básicamente. No. Pero el ruido sobre la portátil no hace más que crecer. El ruido sobre una nueva Xbox en 2027, algo que sustituya o mejore de alguna forma lo que tenemos ahora mismo con Xbox Series S,
no,
pero especialmente con Xbox Series X. 2027, 2025, 2026 el tema de la portátil. Tom Warren va aún más allá diciendo que si todo sale bien, de aquí a verano podríamos tenerla ya.
Entonces,
si aquí lo que se busca es unificar Windows y Xbox para que podamos jugar a los juegos de Xbox PC en esta portátil, lo cual también incluye el tema de Game Pass, empieza a tener un poco más de sentido toda aquella campaña de This is an Xbox. Aquí la gran duda es hasta qué punto eso va a ser más Windows que Xbox de cara a poder decir, me instalo también Steam.
Claro, es que la cuestión aquí es que lo que se habla es que tendríamos, digamos, Game Pass, evidentemente, ¿no? Y todos los juegos de Xbox, pero sobre todo tendríamos los de PC, los que son exclusivos de consola, que son los menos, no los tendríamos. Es verdad que luego está la nube y con eso todo, prácticamente todo lo vas a poder jugar. Pero que el matiz es ese, el que tú dices, Rubén, que va a ser más PC que consola. A mí me genera interés y dudas a partes iguales. Interés por todo lo que has comentado, porque creo que es una alianza interesante. Yo creo que han elegido, más allá de Steam, al socio más interesante, porque la Rogalai yo creo que es la que más ha funcionado más allá de la Steam Deck y que además a nivel de potencia creo que puede funcionar bastante bien. Pero claro, aquí la cuestión es con lo que te voy a hilar yo, que hemos tenido muchas noticias y todo esto empezaba hace unos días con la, bueno, con ese informe que llegaba a decirnos que los PCs consolizados, Steam Deck, Asus ROG Ally, pero también MSI Claw, Lenovo Legion y demás, habrían vendido en torno a 6 millones de unidades, siendo cerca de 4 las de Steam Deck. O sea que deja en 2 el resto. Entonces, al final, no sé si hay pan para tanto chorizo. No sé si, usándolo ahora de metáfora, doble metáfora, ¿no? O sea, no sé si hay carne aquí. No sé si hay nicho de mercado. La cuestión es que todo esto lo ha vendido Steam Deck en un momento en el que las portátiles... o había una necesidad de portátiles potentes, porque no estaba Switch 2. No te digo que Switch 2 va a ser más potente que la de Xbox, que no lo creo, visto lo que se ha filtrado. Pero, coño, tiene que haber un espacio... Tiene que haber agua para tirar de la piscina. Y yo no tengo claro que haya tanta agua. Sabemos, eso sí, que estos números son un poco mentira. Un poco mentira en cuanto a que a nivel mundial se usan o no estas máquinas. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta en China. Y el mercado chino es uno que no conocemos demasiado, pero sí es verdad que hay mucha máquina china de este estilo. Ya. Que a veces nos llegan, ¿no? Y dices, oh, qué cosa tan loca y cómo tira los juegos, qué maravilla, no sé qué. Pero es que el mercado del PC está creciendo muchísimo en China y en parte está siendo por esto, con máquinas propias. Claro, yo creo que ese es el verdadero nicho de mercado que tiene que explotar Xbox. El llegar ahí con su Game Pass, el llegar ahí con sus juegos en la nube y todo esto, ahí es donde de verdad está el crecimiento real de Xbox. Pero más allá de eso, yo creo que no dejan de ser cosas que están muy bien y que creo que el debate y lo que hay que poner sobre la mesa es que de verdad esos usuarios son premium. Creo que eso sí que es interesante. La gente que tiene Steam Deck compra muchos juegos. La gente que compra Steam Deck juega mucho a juegos. Y son un usuario muy premium. Con respecto a, por ejemplo, yo creo que el usuario de consola de sobremesa, ya sea Xbox o sea PlayStation, se ha devaluado muchísimo. Comentabas el otro día los informes estos que dicen que prácticamente uno de cada... dos de cada cinco usuarios de consola... prácticamente solo juegan a free-to-play. Claro, es un usuario free-to-play, como el propio nombre dice, que no genera valor añadido. Tú te compras la consola y recordamos, Rubén, que tú antes las consolas se vendían a pérdidas porque con los juegos era donde estaba la guita.
Sí, sí.
Ahora están los micropagos, pero es verdad que también existe la posibilidad de que haya alguien que se compre la consola, se compre el FIFA del año que le toque y juegue el resto del tiempo al Fortnite y al Warzone. Y ese usuario te está generando muy poco valor añadido. Muy poco.
Y al final es gran parte del grueso de la población, también te digo, ¿eh? El que juega de esa forma. Yo creo que el problema de Steam Deck, de cómo hemos hecho como muy gorda la burbuja, escribía la compañera Brenda el otro día en 3D Juegos sobre ello. Hemos creado como una burbuja muy grande del éxito de Steam Deck, que luego los números te dicen que, oye, pues igual no es para tanto, que igual en su día Engage vendió bastante más que PlayStation Vita o PSP, ya ni te cuento. Y nosotros estamos aquí viendo la segunda venida de Cristo un poco con lo de la portátil de Valve. Entonces ese ruido ha generado que de alguna forma pues haya otras empresas que se quieran subir a ese tren. En el caso de Xbox, me parece especialmente importante porque lo que no está haciendo Valve, que es intentar salirse de ese nicho, bien podría hacerlo Microsoft.
No, perfectamente, sí, sí.
Ya no por temas de publicidad, sino por cómo pueden llegar a jugar a nivel de precio con esa máquina. Es una lucha en la que les interesa muchísimo entrar, porque lo del tema de SteamOS se ha visto bastante claro que es algo que les preocupa. Queda por ver también hasta qué punto Valve juega a la contra y decide sacar un PC consolizado, que es algo que ya hizo en su día con las Steam Machines, que salió regular, yo creo que más por un problema de tener 27 opciones dando vueltas por el mercado.
Alienware, que era cara.
Era de locos, por gran plan. Vale, pero ¿y cuál me compro? Entonces, el tema de estandarizar un poco eso, el tema de estandarizar la situación que hay ahora con estas consolas portátiles que vienen a ser un PC y tienes la de que solo funciona en la nube, la que puedes instalar el Game Pass, la que tienes que dar 27.000 vueltas para conseguir instalar lo que tú quieres.
La que tiene el ratón ese raro que va a obtener la Switch, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. El tema de decir, vale, no, Esta es. Y esta es la que te ponen en el game a pantalla grande cuando pasas por delante en las teles que tienen o en los carteles del autobús. No le gusta mucho lo de los carteles y la publicidad de Xbox últimamente, pero sería la jugada, en teoría, a tener en cuenta. Entonces, yo creo que por ahí, pensando en eso, tiene un poco más de sentido el aprovechar la explosión que ha tenido Nintendo con Switch y llevarla un nivel más allá. ¿Por qué no?
Sí, yo creo que hay espacio, ¿eh? Pero lo que pasa es que antes había un mercado de portátiles y había un mercado de consolas. Y ahora hay un mercado de móviles y hay un mercado de consolas PC y portátiles PC y todo lo demás, que está un poco en el mismo sitio.
Ya, pero volvemos un poco al punto de decir, conversaciones que habréis tenido prácticamente todos con algún familiar, de no, porque el Game Pass, pues tengo todos los juegos estos, y es en plan, sí. ¿Qué coño es eso que me estás hablando, sabes?
Sí, sí, sí.
¿Qué es el Game Pass? Quiero decir, si algo tan aparentemente revolucionario como es el tema del Game Pass, el tema de tener una suscripción con centenares de juegos a tu disposición, no lo han sabido vender, por así decirlo, o no lo han vendido con todo el entusiasmo que a muchos nos habría gustado.
Es que yo creo, Rubén, es que se lo han vendido a la gente que ya sabía lo que era.
Claro, claro, claro. Este es el tema.
Ese es el tema. No es que yo creo que ha habido esfuerzos para venderlo. Pero no ha habido marquesinas de buses.
Claro, claro. En el momento en el que una portátil de Xbox sale del nicho,
claro,
yo creo que tiramos para adelante, que no van a ser los números que estamos viendo con Steam Deck. Ni muchísimo menos, vamos.
No, bueno, lo que está claro y lo que podemos medir es que van a ser números más altos que los de Asus ROG Ally. Y no deja de ser una misma máquina de Asus.
Claro, pero
ya la llamen Asus Xbox Ally o como lo llamen. Que ahí yo creo que se van a enfadar, ¿eh? Por ver qué nombre va antes, ¿no?
¿O qué? Yo creo que no hay discusión posible.
Vale, vale, vale.
Te diré más. Dudo igual bastante que Asus vaya a estar en el nombre, no te digo.
Vale, vale, vale.
Vamos, Xbox Handheld y a correr.
Sí, sí.
No creo que se inventen, ¿no? Algo, un nombre raro con esto.
Uf, no sé, es que últimamente son muy de inventar los de Xbox, ¿eh?
De hecho, el proyecto se llama Project Kenan.
¿Kenan y Kel?
Kenan y Kel, yo solo puedo acordarme de Kenan Thompson, es verdad.
Claro.
No habías muy caído bueno en esta mierda hasta ahora.
No, bueno, me hace gracia igual. Caí, bueno, pero lo olvidé. Eres de la vida más adulta ya.
De gracia fácil, también te digo.
Sí, eso es verdad.
¿Algo más a comentar?
Nada.
¿Algún deseo para esta futura portátil?
No sé. Que tire el Silent Hill F, ¿no? Que no lo tenemos aquí. Ya. No lo tenemos por aquí. Es hoy a las 11 de la noche, pero por recordar, o sea, digamos que en un par de orillas, tres bueno, orillas. En ese tiempo.
O sea, siguiéndolo, vamos, al minuto, ¿no?
Desde
directo
nuestra casa.
No, en mi casa.
No, no, no.
En mi casa, durmiendo, lo voy a estar siguiendo el directo. Ya
pero bueno, acordaros que en unas horas tenéis la Silent Hill Transmission, que a ver si anuncian otra serie interactiva en la que puedes comprarte NFTs, que yo creo que es lo que de verdad quiere la gente.
Lo que de verdad queremos.
Sí, sí.
Vale, vamos con los juegos entonces. Vamos a ver qué hemos jugado esta semana.
Venga, vamos. ¡Cortinilla!
Vale, pues yo he estado con el juego que tú estuviste dando por culo prácticamente
no
todo el año pasado.
Se pagaba barato que iba a suceder esto. De hecho,
no
creo que yo lo comenté.
Yo no lo hubiese adivinado jamás en la vida, te lo digo.
¿El que no lo iba a jugar?
Que no lo ibas a jugar. Yo pensaba que ibas a estar ahí día uno con Abowet.
Abowet, vaya. No, y de hecho, ya lo comentaremos porque he jugado poco, pero yo estoy jugando ahora al Dragon Age. O sea, que imagínate que es justo lo contrario. O sea que, bueno, lo contrario quiere decir, es su rival, ¿no? RPG de fantasía. Pero bueno, cuéntame qué tal.
Pues debo decir que, siendo yo la persona que se reía de ti cada vez que decías que Abowet iba a ser increíble y lo máximo, sí. Lo estoy gozando bastante fuerte. Me he pegado una enganchada que hacía mucho tiempo que no me pegaba con un juego. Y lo he hecho principalmente por una razón. Una, me gusta mucho el combate.
Es gustoso, ¿no?
Me gusta mucho el combate, no porque tenga una variedad de enemigos que flipas ni requiera una estrategia loquísima, sino porque además de vistoso, tiene un sistema de progresión que a mí me ha ganado fácil.
Vale.
Básicamente, tenemos tres árboles de habilidades, el de lucha, el de explorador, por así decirlo, y el de mago. Y la facilidad de pagar un poco de dineritos para quitar todos los puntos, por así decirlo, y volver a ponértelos como tú quieras, pues cada vez que pillo un arma que me interesa porque tiene alguna habilidad especial que me llama la atención o lo que sea, a tomar por culo todo, empiezo desde el principio. Entonces, cada partida, por así decirlo, cada vez que lo juego, termino encontrando una arma legendaria de estas.
¿Vale?
Y entonces es como que voy cambiando de juego constantemente, del parry a las magias. De las magias, ahora estoy con un trabucazo que mete unos cholazos desde lejos, que es para verlo. Y ya. muy gustoso el Abowet. Me está gustando
mucho. Se nota. Yo por lo que he visto y por lo que te he escuchado, porque hemos hablado también de esto, yo creo que se han notado esos meses extra, ¿eh? En los que de hecho dijeron que se iban a centrar en el combate en primera persona, porque entiendo que lo estás jugando todo en primera persona, ¿no? O sea, aquí no hay tercera.
Bueno, no te sé decir ni cuál es el botón de cambiar a tercera persona.
Vale.
Con esto te lo digo todo. Es que el parkour tiene que ser en primera persona y hay mucho parkour en este juego.
Ya, porque si no, es como este señor, es un poco Acioman, ¿no? Que gira la cadera así... ¿Es como raro? ¿El del Skyrim o qué?
Es raro.
Sí.
Ya te digo, no sé cómo gira porque no lo he visto. No he visto tampoco todo eso que en su día nos comentaba Alberto Pastor en su análisis de qué guapo la historia. Quiero decir...
Bueno, si la omites, Rubén, claro.
Claro, no. O sea, la omito porque es que es
no
absurdo.
No sé nada de la historia, tampoco la he visto.
Es absurdo más claro. No poder. Hubo un momento... No voy a entrar en spoilers, pero hay un momento clave en el que es como que igual pues tu vida corre peligro, ¿no?
¿Vale?
Entonces, claro, yo entré en unas puertas de una ciudad, vi que la cosa se estaba alargando conforme el señor iba andando,
okay.
Y dije, bueno, pues botón de omitir porque no va a llevar a ningún sitio. Y de repente me desperté en la cama de un hospital sin tener ni pajolera idea de qué cojones había pasado ahí, pero me había puesto bastante malito.
Vale.
Entonces, claro, pues alguien me ha atacado, ¿no? Y luego tienes que ir a ver quién es el que te ha atacado y hay una serie de misiones ahí, pa. Te van hablando. Y entonces, yo, lo que me mata un poco, vale. Y ya no es solo un tema de Abowet, yo creo que es de la narrativa del videojuego en general últimamente, es que no me entra, no me la creo, no consigo que me importe. Entonces este señor, después de atacarme de la forma más vil posible, que fue en medio de una cinemática, donde yo no podía defenderme ni nada, él me quería explicar que, claro, que él me atacó porque, bueno, porque hay unos rebeldes y, claro, los rebeldes tienen que luchar contra el reino y tal y cual. Entonces, cuando tú estás hablando con la gente, mientras ¿sí? tú le vas dando al botón de omitir, mientras lees en diagonal un poco, siempre yo estoy atento a uno que siempre pone atacar. ¿Sabes? Pone atacar como entre paréntesis y un... Pues ahora te vas a enterar.
Y si puedes atacar, le das.
O algo por el estilo. Y entonces yo le digo, huevos, atacar. Pues vamos a pegarnos. Y me toca mucho los huevos cuando el juego te hace la 13-14 y tú le das a atacar y dicen, bueno, pero espérate, vamos a hablarlo. ¿Sabes? Y es en plan,
¿cómo que hablarlo?
No, aquí no hay nada que hablar. Yo tengo aquí una pistola que acabo de recoger tres cofres más para allí y no he podido probar aún. Y yo te voy a atacar por mis santos huevos. Vamos, esto no hay
vuelta atrás. Ese departamento de guionistas, ¿eh?
Es ahí increíble.
De Obsidian diciendo, está haciendo todo mal este señor. Rompe.
Pero yo estoy disfrutando el juego. Aquí cada uno disfruta los juegos.
Eso sí,
bien.
¿Eh? Eso
yo,
sí.
Pues un botón de omitir a mí me apaña el día.
¡Ay, qué bueno! Qué
me bueno. Gusta mucho la exploración también, que es algo que siempre te digo yo.
¿Vale?
¿Sabes la vaina
es
esta
ágil,
de,
¿no?
De ya no es el tema de si hay una cascada tiene que haber un cofre detrás?
Sí.
Sino el tema siempre. De cuando tú llegas a un cruce de caminos, por así decirlo. Y parece como muy evidente que la misión es hacia adelante, porque además estás viendo un castillo o una torre que vas a tener que escalar, esquivando trampas y tal y cual, para pegarte con unos señores que algo importante te tenían que decir, nunca lo sabremos. Si a ti te da para girar a la izquierda o a la derecha, siempre vas a encontrar algo. Ya sea una pared que puedes romper o unas zarzas que las quemas y entonces se abre una cueva. Y esa cueva, si sigues hacia adelante, pues vas a tener, pues a lo mejor, algún pequeño combate o lo que sea, y terminas llegando a un cofre. Siempre, siempre, siempre que te pongas a explorar, hagas lo que hagas, te metas por donde te metas, alguien ha estado pensando, aquí tiene que haber algo por si alguien llega hasta aquí. Y a mí eso me flipa, porque es un trabajazo de tres pares de narices el tener en cuenta todos y cada uno de los rincones, que hay un escenario que, sin ser mundo abierto, son mapas muy grandes y con muchos recovecos, y que alguien haya tenido el detalle de decir, no, no, si alguien tiene que llegar hasta aquí y llega, tiene que encontrar algo sí o sí. Me flipa, me flipa.
Esa es una de las pequeñas críticas que yo vi a los últimos Zelda, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, que, porque esto es muy diseño Nintendo, o sea, los Mario, es 3D sobre todo,
sí.
Aunque haya poca cosa, una moneda o una vida te dan,
sí.
si logras un salto chulo, esto pasa mucho en el Mario Odyssey, en el mapa de la ciudad, siempre si consigues ir a ese tejado, date tranquilo que va a haber alguna monedilla, alguna cosa, y en el Breath of the Wild, como el juego es tan de jugar en sí, las recompensas no pueden ser más que un cuerno de un Bokoblin.
Ya.
Y es verdad que era poco satisfactorio la exploración era guay por jugarlo, no por la recompensa. Y claro, aquí es muy fácil porque aquí es todo cofres. Y luego un poco lo que comentas, que es muy ágil lo de moverse. Eso sí que lo he visto, vaya. Y me llama. No.
Y además recuerdo cuando comentabas tú al principio del por qué le tenías tantas ganas y tal, y me hablabas de la historia y de cómo esto puede ir un paso más allá a nivel de narrativa y tal. Y vamos, es que no tiene nada que... No es por desmerecer tu valoración del juego antes de probarlo, por desmerecer las ganas que le tenías, sino por poner sobre la mesa lo currado que está a todos los otros niveles. Tanto en el diseño del mundo como... Mira, ¿ves? Aquí otro secreto. Es que es increíble.
Todo el rato. Bueno, pues muy bien, pues a Bowet.
Muy bueno.
Lo jugaré, lo jugaré.
Tienes que jugarlo.
Ahora estoy con otra cosilla.
Te va a gustar mucho.
Pero lo jugaré, sí, señor.
¿Qué me traes tú?
Yo te traigo, pues, drogaína.
Bueno.
Como siempre.
Como debe
ser. Como siempre. Te traigo dados juguetones, te traigo hoy.
¿Onda?
Die in the Dungeon. ¿Yo qué sería sin los roguitos? Yo no sería nadie.
Ah, vale, pensaba que ibas a decirme de algún muñeco o algo. Digo, no sé, yo igual va a ser una faltada ponernos ahora aquí a comparar cosas, ¿no?
Die in the Dungeon. Es lo que veis, es Slide Spire, me quitas las cartas, me pones dados.
Vale.
Y ya estaría. Es un juego que ha salido ahora, lo que pasa es que ha salido en acceso anticipado, y esa es una de las cosas peores que tiene el juego, que claramente le falta, no sé si contenido... que un poco también, porque hay mucho esto de caes en la casilla de evento y ya sé los eventos que hay. Digo, vale, ya he hecho estos dos, me va a tocar este.
Ya.
Eso por un lado, y luego por otro, porque está... Yo creo que todavía le falta un poco de variedad en las builds. Hay algunas que son demasiado potentes y es una verdadera pena. Pero aquí lo que hacemos básicamente es tener un tablero, que depende del personaje que usemos, hay tres, en el que nosotros ponemos dados de ataque, de defensa... Y luego lo que hace es jugar con la geometría de esas casillas para usar dados, por ejemplo, de mejora. Entonces, si te sale un 2 en el dado de mejora, mejora más 2 los dados que pongas en dos casillas de distancia.
Vale.
Entonces llega un momento que entras en el flow de ya sé cómo tengo que ponerlo. Y todo esto se retroalimenta con las reliquias, que son estos objetos que vas consiguiendo en cada run, que te dan un poco lo que es la build, ¿no?
Perks,
junto
¿no?
con los dados, eso es. Pues imagínate, cada dado, hay uno que es... Cada dado par te suma más 1 al resto. Entonces eso está muy guay porque vas haciendo tus sinergias y siempre puedes como recolocar las caras de los dados, evidentemente, un poco como Balatro con las cartas. Tú puedes ir haciéndote tu mazo de dados. Y lo que pasa es que funciona muy bien. Yo he jugado ya varios de estos Slide Spire Wannabe. Y es que es muy difícil hacer un juego así porque, mira, justo de hecho, lo puedo comentar un día porque estuve mirando un paper de la Universidad de Malmo. No es algo que suelo hacer, pero okay. En este caso lo he hecho. Porque me interesa mucho el por qué me gustan tanto los roguelikes y por qué le gustan a mucha gente, ¿vale? Pero sobre todo me gustan estos, los que no tienen que ver con la habilidad, no el Spelunky, ¿vale? Sino estos que tienen que ver con ir haciéndote tu mazo si son de cartas o dados, o el ir cambiando de arma cuál es mejor, el ir seleccionando mejoras, todo este tipo de cosas a mí me gusta mucho. Y en ese paper me llamó la atención que, contrariamente a lo que yo pensaba, hacen un análisis estadístico, ya os lo comentaré, la gracia, o sea, los jugadores buenos eligen más cartas con un factor aleatorio que el resto. Es decir, lo chulo de esto es jugar con el azar para que te beneficie. Y es algo que me parece muy chulo y que además está súper potenciado en Die the Dungeon.
Yo es porque... de lo que huiría sin lugar a dudas. Quiero decir, a mí me... Hay dos cosas que me molestan mucho. Es no saber qué resultado voy a obtener, sobre todo en algo en lo que te la puedes jugar tanto como es un roguelike, que llegas al último jefe, por así decirlo, y por una cuestión de suerte te vas a dar por culo y tienes que empezar otra vez.
Sí.
Y el tema de te doy algo bueno y te quito otra cosa.
Ya.
¿Sabes? Sí, sí. De más ataque, pero ahora pierdes vida o no sé qué, y es en plan.
Eso es.
No sé si es a nivel psicológico o qué, pero la sensación de decir...
Si me dan más uno de ataque, yo me quedo con eso, ¿no?
Estoy perdiendo algo, sí, sí. No me quites cosas, ¿sabes? Yo quiero ir para arriba siempre.
Para arriba.
Y eso me toca un poco los huevos.
Claro, pero la gracia un poco, y donde está de verdad el jugar bien a estas cosas, y jugar de verdad bien a estas cosas es jugarlo en Ascensión 20 y cosas de esas, ¿eh? Está en jugar alrededor del azar. Es decir, vale, ese efecto negativo que tú dices, por ejemplo, ¿no? Minimizarlo. Yo con la build que estoy haciendo no me hace falta ponerme armadura, por ejemplo. Entonces la armadura me la bajas y me subes el ataque. Pues tiro para adelante con eso. Porque tengo robo de vida y me curo. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? El ir jugando, minimizando los efectos negativos y subiendo los positivos. Y esto es algo muy chulo. Y en Dungeon the Dungeon ya te digo que me está gustando mucho por eso. Yo creo que jugaré no mucho más. O sea, tú puedes jugarte tus ascensiones y cada vez sube de la dificultad. Pero eso, me faltan builds. Creo que hay una bastante rota y más allá de eso hay pocas cosas. Y en Slade Spire, la gracia es que cada personaje tiene una forma, no una, dos o tres formas de jugar, ¿no? Está el Ironclad, que es el primero. Tú puedes jugar a ponerte defensa y hacer daño con la defensa, o golpes gordos, o a que ataque muchas veces en un turno. Siempre hay como varias opciones para llevar tu mazo a donde sea. Y más o menos puedes adaptarte. Aquí no hay mucho adaptación, perdón. Aquí siempre coges mejoras y vete poniendo dados. Y es muy divertido, pero a la vez yo creo que tiene las patas más cortas, sí, sí.
El otro día leía, no recuerdo dónde, porque soy una persona mayor y ya sabéis que la memoria no es lo mío. Pero leía un poco acerca de lo del tema de la moda de las builds. Y de cómo hay juegos que saben jugar muy bien esa carta.
Sí.
Dándote el mayor abanico posible de opciones. Y otros que parecen muy enfocados a decir, vale, la buena es esta. Y la que tiene que aparecer en las guías de las páginas y demás es esta.
Esta, sí.
Entonces comentaban un poco la idea esta de... Claro, si tú te vas a buscar la build específica de ese arma en concreta, como puede ser un Elden Ring, o la que mejor te funciona aquí en Dying the Dungeon, al final se pierde un poco la gracia del juego, que es esa experimentación que te daba el tema de crearte tu propia build. Y ahora juego de esta forma y voy a ver si combinando esto con esto me viene bien y tal y cual. Y realmente no sé si... por un tema de pereza, por todas las variables que implica el hacer un juego con ese nivel de diseño que te permita chorrocientas builds y que todas funcionen al mismo nivel, si las sabes casar bien, lógicamente.
Claro.
Respecto a la idea de esta es la buena, no sé hasta qué punto está perdiendo un poco la gracia en este tipo de juegos.
Bueno, yo creo que tiene que ver con la masificación un poco del género, que yo creo que había masificación porque había muchos, pero yo creo que Balatro le ha dado ese empujón. Hay mucha gente que no jugaba este género que está jugando a Balatro y lo primero que busca es qué comodines usar.
Yo no me he puesto en ningún momento, o sea, no sé ni cuál es.
Claro, pero tú eres un veterano. Yo creo que es que esa nueva gente que entra tiene una mentalidad de juego genérico. No encuentra la belleza en encontrar la build. Encuentra la belleza en el número gordo.
Ya.
Yeah. Y que a mí me parece lícito, ¿eh? Mientras le llegue dinero a Local Zunk, que hagan como quieran. Pero que creo que existe esa forma de ver las cosas con los roguelikes, con este público nuevo que está entrando. Y a mí me parece bien, ¿eh? Tampoco me molesta ni nada. Pero sí es verdad que creo que es un género que le pasa un poco como los Souls. Creo que tú cuando juegas 5 Souls, al sexto te la sabes.
Ya. Yeah.
Y tienes que encontrar la belleza en otras cosas. Y por eso creo que había un poco de división con Elden Ring, pero yo creo que era algo necesario hasta cierto punto. Hacerlo de mundo abierto, darle otro toque. Porque el Dark Souls 2 de cuidado en el pasillo que te vienen dos tortugas, ya no lo puedes hacer. O sobre todo no se lo puedes hacer a tu público de nicho y es la gente que de verdad te lo va a comprar y es la gente que primero te va a criticar si no les gusta. Y aquí creo que pasa un poco lo mismo con el roguelike, que es un juego muy de optimizar y los efectos, aunque los cambien de nombre, son más o menos los mismos. Sobre todo en los que son de cartas, dados, todo este tipo de cosas, son muy similares y nos las sabemos. Entonces yo por ahí sí que agradezco la variedad, por lo menos para divertirme. Pero la gente que trae nuevas lo que quiere es la experiencia del primer roguelike, no la del quinto, que es la que tenemos tú y yo.
Ya. Yeah. Bueno, tiene que haber gente para todo, ¿qué vamos a hacer? Mira, comentaban antes en el chat el caso de Returnal. Yo creo que en el caso de Returnal, junto con el tema de Balatro, yo creo que probablemente son los dos mejores ejemplos de esta generación de a ver qué sale en cada build, sin preocuparme en lo más mínimo, y funciona como un tiro.
Sí. Es que
ganas del nuevo, la Virgen.
Es que el Returnal, mira, justo hace poco me encontré con una de las primeras piezas que hice cuando llegué a 3D Juegos, que ya hace más de 2 años, y me hace gracia porque es una pieza que sigue vigente, que es la mejor experiencia de nueva generación es un roguelike que casi nadie ha jugado y era Returnal.
Ya.
Y creo que sigo pensando lo mismo. Creo que es más porque allá de
sigo pensando que es el mejor juego de Play 5 de lejos, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que Astrobot ha ganado el GOTY. Sí,
no tiene nada que hacer Astrobot con
No Returnal, es mejor que Returnal. Bueno, no es mejor para nosotros, creo.
Porque bueno, claro, creo que yo no quiero imponerle a nadie.
No, pero sí es verdad que es muy accesible. Eso se explica, por ejemplo, con que PlayStation 5 vaya a tener un pack con Astrobot y no lo haya tenido con Returnal.
Ya. Yeah.
Cuando tampoco ha vendido tantísimo Astrobot, que creo que es 1,5 millones.
Ya. Yeah.
Pero sí que lo juega gente que no está de jugar o que es público nuevo, quiero decir, ¿no? Nadie se iba a comprar el Returnal, o sea, la PlayStation 5 por el Returnal, pero aunque sí deberíais. Que si tenía la PlayStation 5, puede caer.
Yeah.
Creo que es más así.
Bueno.
Muy bien.
Pues Dying the Dungeon, pues oye, pues buena pinta, no te voy a decir yo.
Le voy a dar un poco más de runs y me espero a el 1.0, sí.
Bueno. Vamos con siguiente sección.
Dale.
Sección en la que a Álvaro le engañamos diciendo que se iba a llamar Los Profes o algo por el estilo. Y que finalmente se va a llamar Diarrea Mental. Pues realmente es que le viene muy bien. Es que Diarrea le viene Mental, bien. Nuestra.
Esto ha llevado un proceso de
transformación.
De nosotros preparamos, ponemos esto, hacemos un doc, se lo pasa a Álvaro, Álvaro a su jefe, el jefe para abajo, todo esto nos lo hemos pasado por el arco del triunfo. Ya está, esto es así. Nos echarán, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dale.
Vamos con Diarrea Mental. Vale, yo quería aprovechar, por los que me leáis en 3D Juegos, ya sabéis que por lo general mis textos suelen ir sobre otras cosas más alejadas de los videojuegos, pero a mí siempre me gusta buscar como como el girito, ¿no? De por sí. dónde con algo que en teoría no tiene nada que ver con el mundo del videojuego, llego hasta él, por así decirlo. Entonces, hace poco escribía, y me lo recordaste tú al comentarme que ibas a hablar de Dying in the Dungeon, escribía sobre el caso del... El efecto del casino de Monte Carlo, por así decirlo, ¿no? Vale. Que era una historia en la que en los inicios del casino de Monte Carlo hubo un señor con muy buena suerte, una racha increíble, jugando a la ruleta, que constantemente apostaba al negro, que durante 20 veces seguidas salía el negro y que lógicamente pues, la gente se arremolinaba a su alrededor. Apostando porque si llevaba 20 veces que le había salido el negro, tarde o temprano tenía que salirle el rojo. ¿Qué pasa? Que nosotros a nivel psicológico vemos la suerte de una forma que realmente no funciona así, ¿no?
Sí.
Las probabilidades de que saliese en negro, aunque tirase 100 veces, seguían siendo del 50%. Y es lo mismo que si tiras una moneda al aire. El otro día, explicándole precisamente esta historia a mi hijo cuando íbamos de camino hacia el cole con el coche, le comentaba el experimento de si tú pones a 100 personas a tirar una moneda al aire,
sí.
los que sacan cara se sientan y los que sacan cruz continúan, habrá la mitad sacará cruz. Y en la siguiente tirada, la mitad de esa mitad volverá a sacar cruz. Y vas hacia adelante, siguiendo con esa prueba, y todas las veces que lo hagas, habrá una persona que sacará cruz 10 o 15 veces, ¿no? Y le preguntarás por el azar. Y le dirás, oye, pero tú notabas, ¿no?, que tenías la suerte de tu lado. Y te dirá, la verdad es que lo tenía en la mano, yo sabía que iba a salir. Que iba a salir cruz.
Como un futbolista. Bueno, la verdad que he jugado bien, ¿no? Ha sido duro, pero sabíamos que una vez que se abriera la lata, irían para adentro todas, ¿no?
Entonces, siempre me ha gustado, sin tener yo ni las mínimas nociones de programación,
sí.
siempre me ha gustado mucho cómo se genera lo del tema de la suerte.
A ver, esto está enlazado. Perdón, soy un hombre de ciencia y hay un diploma que lo dice.
O sea.
Esto es el teorema de los números grandes. Vale. La probabilidad repetida un número infinito de veces tiende a una media que explica la probabilidad, que se corresponde con la probabilidad que tú prevés. Esto quiere decir que si tú tiras un dado infinitas veces, cada cara va a salir un sexto de veces. Claro. Sí o sí. Y las monedas por 50-50, etcétera, etcétera. Eso es.
¿Puedo continuar con mi explicación?
Puedes continuar, ¿eh? Puedes continuar.
No, igual quieres.
Te pongo la toga, esta, ¿sabes? La del honoris causa, esa que le ponen.
Para tirar el gorro para arriba.
El gorro para arriba.
Vale, entonces, yo pensaba en lo del tema de el azar en la programación. Vale,
es que ese es un tema muy gordo, sí.
Haces un juego como el de Dying in the Dungeon con el tema de jugar con la suerte y demás. Claro, tú a un ordenador le puedes pedir fórmulas matemáticas súper complejas, lo más loco que se te ocurra, pero tú no le puedes decir a un ordenador, dame un número aleatorio. De hecho, es que no se lo puedes decir ni a una persona. Si hiciésemos el experimento en el chat ahora y os dijese que me dijerais un número del 1 al 10, la gran mayoría... Y esto se ha realizado estudios y está pasando ahora en directo. Lo que te dirían es o el 3 o el 7.
Uf.
Y si tú le haces esa misma pregunta a 100 personas, la probabilidad de que salga 3 o 7 es más alta de un 1, un 9, por muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco sabemos dar números aleatorios, porque tendemos a pensar que el tema del 3 y el 7 relacionado con el número de la suerte o la mala suerte, y siempre es como que nos agarramos a ellos.
Dice Mike Tomate en YouTube.
Cuando se pide de un número del 0 al 100, la gente cae en el 37 o en el 73 o en el 33 o en el 77. Entonces, si ni nosotros mismos, por tema de cultura, porque estamos influenciados de una forma u otra por toda esta vaina, podemos dar un número al azar, un ordenador cortocircuita por completo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se debería hacer bien, por así decirlo, es tirar de situaciones que nos den un número aleatorio.
Eso es.
Hay una página...
Creo que hay un que tiene que ver con esto, ¿eh? Hay un sistema de seguridad que creo que es un antivirus súper complejo, que son lámparas de lava.
Claro.
Es un ordenador con cámaras en lámparas de lava, porque son muchas, pues al final es aleatorio por donde sale la bruja.
Este es el juego.
Claro.
La situación ideal es jugar con una cámara que lo que esté analizando son los fotones que pasan por delante. Entonces, cuando tú le pides un número aleatorio y pasa un fotón por delante, cogen esa referencia de ese punto en el que aparece y a eso le dan un valor que convierte ese número en aleatorio. Se puede hacer con una máquina que, por ejemplo, tire dados de forma automática y que sumando esos dados y multiplicándolo por un número base que tú le des o lo que sea, te saque otro número aleatorio. Pero claro, nosotros no podemos tener una máquina que esté mirando fotones en el ordenador de casa.
Esos servidores en, ¿sabes? Claro. En el desierto de Atacama allí, tirando
mucho
dados.
Mucho menos en una Xbox portátil. Tendría que ser para verlo. Tampoco podemos estar tirando un dado encima del ordenador. Entonces lo que se hace es jugar
sería
con...
Sería gracioso que tú jugando al Baldur's Gate haya un enano ahí tirando, ¿no? ¿Sabes?
Igual,
dentro del
no,
ordenador, un duende.
Que
no hablo de la
al
persona.
Señor que está ahí al lado tirando un dado.
Digo, dentro de la fantasía. Porque,
ah, sí, vale, dentro de la fantasía.
Perdón, perdón, perdón. Ha quedado muy faltón.
Ha quedado muy faltón realmente.
No. Y no quiero que quede faltón. Imagínate que hay un señor aleatorio.
Vale, ahí. Señor aleatorio.
Señor aleatorio tirando dados aleatorios, sí.
Vale. No tenemos acceso a esa tecnología, aunque hay páginas por internet en las que tú puedes entrar y a nivel cuántico, sácame un número aleatorio y ese número será realmente aleatorio. Lo que hacen los juegos, lo que hacen los ordenadores a día de hoy para sacar adelante esos números, que no son aleatorios porque son pseudo aleatorios, es coger algo que sirva de base para generar ese número. Por ejemplo, cuando se hace esa pregunta, cuando tú tiras el dado en Dying the Dungeon, ¿qué milisegundo de la hora actual acaba de salir?
Eso es.
Y entonces,
eso
en base a ese número...
En el Pokémon, con lo del billete de la lotería.
Así es.
Hay los Pokémon viejos, el billete de la lotería, mezclaba un poco la ID tuya de jugador con el reloj interno y todo esto, y te generaba un cupón que a veces, yo alguna vez me tocó y te daban alguna cosilla. Sí.
Tal cual. Los movimientos del ratón, el último movimiento que has hecho en el ratón, de marcar en un espacio donde estaría y en base a eso sacar ese número. Entonces me flipa porque luego la gente llega a soluciones loquísimas como la de No Man's Sky, en la que la semilla que utilizaban, el número por el que multiplicaban ese milisegundo o el movimiento del ratón o lo que sea que estuviesen utilizando en ese momento para marcar ese número aleatorio, era el número de teléfono de uno de los programadores. Entonces, multiplicaban, dividían y en base a eso obtenían el número. Y nada, siempre, me ha gustado siempre mucho esta mierda. Me parece algo como muy loco, ¿no? El tema de decir, es más fácil que te toque la lotería a nivel de azar que un ordenador te dé un número aleatorio y sea realmente un número aleatorio. Siempre me ha flipado. Entonces,
dice Kunskoki, espérate, ¿eso es lo que significa SID, el número por el que se multiplica? Pues un poco sí.
Ah,
de ahí viene, sí. De ahí viene. La SID del Minecraft. Pues ahí está.
¿Qué me traes tú?
Yo te traigo, yo
diarrea
voy a hablar de videojuegos. Hoy nos hemos intercambiado. Hoy voy a hablar yo de videojuegos. ¿O no? Porque igual lo que hablo es de cine. Igual hay que ponerse las gafas de ver cine.
Pues espero que no sea una película en blanco y negro de esas tuyas que te gustan
tanto. No, lo tengo hecho. Con Death Stranding, vamos a hablar de Death Stranding. Death Stranding 2, en la playa. Dos puntos en la playa.
On the beach.
¿Estáis al tanto? Y si no estáis al tanto, habéis visto el tráiler, lo podemos poner ahora y lo ponemos en bucle dos veces, que es lo que nos da tiempo, porque dura mucho. Que hay una movida de la que todo el mundo está hablando, que es vale. Este señor, que se llama Luca Marinelli, actor italiano, que al final del tráiler forma parte de un easter egg, no tan easter egg, porque no es sorpresa, o sea, no está oculto, quiero decir.
Bastante evidente.
Bastante evidente, que es Metal Gear. El hace de Solid Snake, y luego hay el tema del Metal Gear Rex, ¿vale? También. Con Within Refn. ¿Qué pasa aquí? Aquí la gente se ha vuelto loca porque se descubrió, esto es lo primero, que había una foto, bueno, había un Instagram de Kojima en el que él hablaba de que Luca Marinelli le llevaba gustando como actor mucho tiempo y que de hecho él le veía como Solid Snake. Recordemos que había un proyecto con Oscar Isaac de Metal Gear, que a saber dónde ha acabado eso.
Es verdad, pero de eso no se ha dicho nada más, ¿no?
De eso no se ha dicho nada más.
Pero había productora detrás de aquella peli.
Creo que sí, bueno, si estaba Oscar Isaac, ya te digo yo que si estaba Oscar Isaac hay dinero detrás. Pero no. Aquí yo no tiro para adelante. Entonces la cuestión es, claramente, que este hombre, ahí está el post, lo podéis ver, se ve claramente, en el que él comenta que le había gustado y que había pensado en él, que él lo veía como la imagen de Solid Snake. Ok. Y entonces a partir de aquí la gente ya se ha montado la película. No. Pues Kojima, no contento con eso, nos ha sacado un tocho post explicando la cuestión. Luca Marinelli, de nuevo, para quien no lo sepa.
Es muy largo esto, ¿no?
Es muy largo, es un tocho post. Este es un actor italiano. Podemos decir que no es tan conocido como los otros que estaba llevando aquí.
No conoce ni Perry, no me toques los huevos.
Pero bueno, sí es un actor bastante bueno y que ha trabajado bastante.
Yo no sé si era bueno o no, pero ¿en qué película ha trabajado que pueda conocer yo?
Claro, aquí el tema es que la gente piensa que Kojima le conoció por una película de Netflix llamada The Old Guard. The Old Guard, ¿vale?
La vieja guardia.
La guardia antigua.
Sí, que es una película de Charlize Theron esta.
De Charlize Theron, bastante
sí,
mala.
Sí, yo me acuerdo. Aquí salía este señor.
Este salía. Este
lo
era
matarían
Nicky.
Rápido, yo no me acuerdo.
Este era Nicky, ¿vale? Que era el superhéroe italiano. ¿Vale? Entonces,
pero vamos, pero ni por asomo me acuerdo yo de cómo iba esa película.
Ha trabajado evidentemente en Italia y ha hecho pelis bastante buenas, premiadas en certámenes europeos. La cuestión es la siguiente. Cuenta Kojima que a este hombre le conoció por una película italiana, que le gustó en esa y le gustó en otra, que era Martin Eden, que era una autobiografía de Jack London, y esta última se estrenó en Japón en 2020. En ese momento, perdón, es que la historia es muy loca, porque Kojima que dice que le contactaron de la distribuidora para a ver si podía difundir un poco la película. Con lo cual, esto ya nos cuenta que Kojima, cuando va al cine, ya no es que vaya invitado, es que a veces va invitado para que ponga el tuit.
Bueno, pero esto ya lo sabes, lo dábamos por hecho, ¿no?
Bueno, pero está bien que lo diga.
Lo dábamos por hecho, sobre todo en esos momentos en los que Kojima va a ver una película que clarísimamente no le gusta y pone, he visto no sé qué.
Sí.
¿Sabes? Y no pone absolutamente nada más. Sí, entonces, sí, cuando le gusta, es como, bueno, la fotografía es increíble y no sé qué, y no sé cuánto.
Sí, me encanta la canción está, de no sé qué, del año 47. Sí, sí.
Está apagado.
Entonces,
está todo apagado, Kojima.
Llega un momento en el que le contactan a Kojima y le dicen, oye, el Luca Marinelli, que era el prota, le ha gustado mucho lo que has dicho. Habría que recuperar ese tuit, en ese concreto de 2020, que bastante llovió. Pero que lo que le decían es que quería ponerse en contacto con él para darle las gracias. Entonces, en ese correo, recordemos 2020, que es antes de esta película, que es
la pandemia
posterior, le dijo, crecí con Metal Gear, soy un gran fan tuyo, me siento muy honrado de que hayas visto la película en la que participé, quería decírtelo directamente. Entonces Kojima, pues no mantiene la relación, pero sí que llega un momento en el que él hace el casting de Dark Souls y de Death Stranding 2. Vale. Algo que sabemos porque a Norman Reedus le pareció gracioso decirlo un día que iba a haber segunda parte.
Bueno, que Kojima es un alma libre.
Se tuvo que enfadar bastante. Entonces, él recordó la charla o esos correos con Luca Marinelli y dijo que, oye, que estaría muy bien que fuera pues un sustituto del personaje de Cliffhanger Mads Mikkelsen de Dark Souls 1, ¿vale? De Dark Souls, madre mía, de Death Stranding. Es que veo DS1 y DS2 y me vuelvo loco.
Bueno, tú no te agobies, tú estate tranquilo.
Estoy tranquilo. ¿Qué pasa? Entonces llega el momento en el que él ve la película de la vieja guardia con este actor.
Mala,
y en ese
con
momento,
avaricia, ya te lo digo yo. Que era no mala, sé si puso un mala. Tuit en ese momento en y ese dijo, momento no dio para he visto la vieja guardia.
Era mala.
Pero la vieja guardia como película que pasará a la historia, yo creo que no podemos contar con ella, no ya te lo digo.
Entonces, llegó ese momento en el que dijo, bueno, tiene que ser este tío el personaje. Entonces le manda un correo y le hace una oferta. Entonces comenta, no, y esto es muy Kojima, porque dice, al parecer, Luca estaba en las montañas del Tíbet filmando Las Ocho Montañas, película del 2022, en ese momento. Y entonces dice, no sé si es cierto o no, pero acababa de bajar de las montañas donde estaba filmando y estaba pensando en mí antes de ver ese mensaje. Y Luca me dijo, esta ha sido una experiencia espiritual.
Hostia, si se quieren que se besen, ¿no?
Claro, entonces el girito es que entonces él evidentemente acepta y pues el Kojima le explica un poco, pues mira, va a ser este personaje, necesito un personaje femenino que se complementa con el tuyo, que va a tener una historia, tal y cual, y dice, espera un momento, Kojima.
Yo tengo una hermana aquí que está en el paro que no
que,
viene
que de que pase mi mujer. Y entonces pasa la mujer y dice, no, que es también actriz. Firmada, a tomar por culo.
Pa'lante.
Pa'lante.
Ni casting ni nada, claro.
Que también es actriz y directora. Y,
uf, claro, bueno, claro, claro. Espérate. No pasemos de aquí. ¿Le hará Kojima a la mujer del amigo, de su amigo Luca, que se quite los zapatos para hacerle fotos de los pies? Pues bueno, claro, esto Luca igual no es consciente de la situación a la que se va a enfrentar su mujer, claro, a partir de ahora.
Luca.
Y yo creo que va a ser una situación muy violenta, ¿no?
Muy violenta, Luca, que es tu mujer.
Recordemos que el comentario viene porque en su momento, para sí, el personaje de Quiet,
Stephanie Josten,
lo que comentaba actriz precisamente la actriz, sí, era que le resultó muy violento la cantidad de fotos que le hacían de los pies constantemente. Para luego hacer la escena en la que pues o se está duchando o está tumbada y va descalza y se le ven los pies. Y es en plan, Luca, no sabes dónde te has metido, Luca, colega, no, pero vamos.
Van a hacer que a tu mujer tenga la nariz de plastilina. Ten cuidado,
hombre,
con eso.
Hombre.
Puede salir algo muy malo. Con lo cual, aquí hay una historia muy loca, con Hideo, que todo va de mujeres y de cosas así. Recordemos también que el personaje de el muñequito este que se parece a Sabina,
¿sí?,
es un actor que trabajó mucho con la mujer de Norman Reedus. Y que a partir de ahí también llegó Kojima. O sea que Kojima, tened cuidado porque si tenéis mujer, porque
es un fucker.
Acaba llegando a todos los lados, ¿eh? Qué tío.
Oy, oy, oy. Es un dandy.
Qué tío. El Fideo. The Genuine Fideo. ¿Qué? ¿Tú tienes ganas de este o qué?
La verdad es que tengo muchísimas ganas. No puedo con Troy Baker, te lo digo de verdad. Y yo creo que es una sensación que cada vez va a peor.
¿Quién sale en más juegos? ¿Troy Baker o la Debra Wilson?
Bueno, esto se comentaba el otro día también, que la gente se ha enfadado por la Debra Wilson. Yo no sé, yo desde que hicimos la broma aquella de que se peleaba con el Geoff en los últimos premios 3D juegos, yo no tengo algo de...
Me hace cariño, gracia, ¿no?
Mira, vale, nariz, vale, mira nariz.
Lo de la es que nariz, la nariz les hace así, oh, es una rinoplastia, hay que hacerse, ¿eh?
En fin.
Oh, muy mal, muy mal.
Le tengo muchas ganas, pero no por lo de la historia.
Ya, ya, por andar.
De verdad que yo a tope con el andar. A tope con el andar y sobre todo el andar con esos escenarios, ¿eh? El momento en el que estás andando y está la luna de fondo y tal y cual.
Mucho bioma, ¿eh?
Es de locos.
Muy distinto.
Es absolutamente de locos.
Yo quiero ver lo del shooter, ¿eh? Yo quiero ver lo del shooter porque...
¿El qué?
Lo de esto de que se... Ahora se dispara mucho. Me pasé todo el primer juego sin matar a nadie.
Pero tú porque eres un ser de luz, raza blanca.
Yo no mataba a nadie, que venían los bibis, vaya.
Yo los mato a todos. Ay,
no tenía, sí, aquello, tenía aquello como la luna llena de cráteres.
Hombre, a ver.
Muy bien.
Aquí esta gente está haciendo algo bueno. Sí. ¿Están aquí para ayudar? ¿A que no?
Tenía como la cara de un prepuber, pues lleno de acné ahí.
Muy oye, bien. ¿Y lo de las manos? ¿Qué les ha dado por lo de las manos ahora a los japoneses?
Bueno, yo te puedo decir que esto tiene que ver con Kojima. Esto te lo comentaré un día, ¿eh? En esto de diarrea mental. Pero tiene que ver con unas moléculas.
¿Qué me dices?
Sí, ya te lo contaré. Ya te lo contaré.
Pues la semana, guárdatelo para la semana que viene.
Te lo guardo y hablamos de Kojima cada semana si quieres. Pero sí,
tiene que ver con el tráiler que tenemos para hablar 3 meses, porque son 7 tráilers pegados uno detrás de otro.
Claro, parece analizas cada acaba, parte y ya está. Luego...
¿Habría cambiado nuestra percepción del último PlayStation Direct si hubiese caído el tráiler del Kojima, aunque se hubiese comido la mitad del de esto?
Sí. Sí, para empezar, porque como el evento dura media hora, digamos que podemos decir que tiene 10 minutos buenos, que es un tercio. Con lo cual, oye, un evento que un tercio está muy bien, pues ya es bastante. A poco que haga un free to play, que por ahí que te haga gracia, pues ya estaría.
Buah, de verdad que me flipa cómo se ve este juego.
Se ve muy bien, ¿eh?
Muchas ganas, muchas ganas.
Exagerado.
26 de junio. Pues ahí...
Esto está aquí ya.
Ahí estaremos.
Switch y tal, estamos.
Estamos. Vamos con lo que haremos semana tras semana, los jueves a las 7 de la tarde, que es dejar el último hueco de la última media hora de programa para algo que vaya un poco más allá de lo especial, ya sea con entrevistas, con alguna noticia que queramos profundizar un poco más, o como en el caso de esta semana, un análisis. Así que vamos con ello. Vienes a hablarnos de
Wonder Stop.
¿Te puedes creer que no lo he probado aún? Me enganché a la Bowie tantísimo.
Pero lo instalaste, ¿no?
Lo tengo instalado, pero no he jugado aún. También te digo que me jodiste un poco.
Ya.
Porque yo venía muy ilusionado.
Esto ha pasado, ¿eh?
Y me has fastidiado un poco.
Esto ha pasado. ¿Por qué estábamos ilusionados? Este es un juego que era de los más esperados para mí desde su anuncio en el último Summer Game Fest. Porque entre sus creadores estaba nada más y nada menos que David Gruden. Y David Gruden es uno de los creadores principales de Stanley Parable y es el creador de The Beginner's Guide, que son dos de los juegos más influyentes y más increíbles que ha dado la industria en los últimos 15 años. Todas las versiones de Stanley Parable, recordemos que el Ultra Deluxe, que lo tenéis en el Plus, merece la pena jugarlo aunque hayas jugado el anterior. Y también está Carla Cimonja, que es la autora de Gone Home, que es pues uno de los... un juego, por ejemplo, sin el que no existiría aquel, el de la familia de la casa, ¿cómo se llamaba? What Remains of Edith Finch. Ese es.
Juegardo. ¿Esta señora es la de What Remains of Edith Finch?
No, es la de Gone Home. Vale. Que yo creo que claramente no existiría What Remains of Edith Finch sin
What
ese.
What Remains of Edith Finch es el mejor juego de la historia, ¿eh?
Posiblemente, sí. Sí. Van varios, ¿eh? Van varios. Recordad que Gone Home es aquel, Stanley Parable lo conocéis, The Beginner's Guide no hace falta que lo conozcáis, os lo jugáis. Y Gone Home es ese juego de la chica que llega de estudiar fuera a su casa y no hay nadie en casa y entonces tiene que reconstruir un poco qué ha pasado con su familia abriendo puertas y mirando en los cajones. Y es un poco pues uno de los primeros grandes Walking Simulators con Dear Esther, ¿no? Que quizás es el primero y más llamativo, pero luego llegaría este que yo creo que estaba bastante mejor. La cuestión es que además el tráiler que nos presentó el compañero en el Summer Game Fest era muy interesante porque nos planteaba un poco un juego cozy de estos de que está de moda, de llevar tu tienda de té y demás, pero que claramente tenía un girito. Algo pasaba con la protagonista. Y además, sabiendo quiénes estaban detrás, clarísimamente algo había.
Cabía esperar, sí.
Cabía esperar. ¿Qué pasa? Que igual no hay girito. Quiero decir, el girito es la presentación del juego y de dónde parte el juego. ¿Es un juego cozy? Sí. De hecho, es bastante mejor juego cozy que la mayoría de juegos cozy. Recordemos que todos estos juegos de relajarte van de trabajar.
Hoy he estado jugando yo a uno. Tengo que pendiente de escribir aún, que es el Spilett, este del barco que va recogiendo mierda del agua. Y la demo me duró 10 minutos y el juego entero, si me ha durado 40, ya han sido muchos. Y pues era un poco este rollo cozy por el tema de que es relajadito y tal, y la música. Pensaba que en algún punto iba a dar un giro loquísimo, pero realmente es lo que es. Y punto, ha sido una decepción un poco gorda, debo decir.
Es que es un poco lo que pasa en los juegos cozy, y esa reflexión es una de las que hay en el juego, ¿eh? De cómo esos juegos para relajarse, igual no son para relajarse, son para trabajar también. Por eso de plantar una granja o de ciertas cosas que además tienen límites de tiempo y demás.
Bueno, pero si tienes esa desconexión mental, ¿no?
Eso sí, eso sí.
Quiero decir, a mí me vienen muy bien. Yo adoro los juegos de casitas precisamente por esto, porque es como que me apaga el cerebro, me centra solo en lo que estoy viendo en pantalla. Y además Yo soy de estas personas que está como con la voz dentro de la cabeza como constantemente. Y Yo creo que con Avowed, por ejemplo, me he enganchado muchísimo precisamente por esto, porque hay pocas cosas que realmente me enganchen hasta el punto de decir, desconecta, ¿sabes? Con lo cual yo agradezco mucho estos juegos. Y tenía muchas ganas de este precisamente por eso, porque más allá del desconectar, me fuese a entregar algo más que no sabía ver solo con ver los trailers.
Os explico un poco de qué va. Esto es la historia de Alta, que es una guerrera legendaria en su lugar de vida, porque lo que hace es reventarse a todo el que viene por delante y ser la mejor del planeta. ¿Qué pasa? Que llega un día que no lo es. Llega un día que pierde. Y llega un día que se entrena al doble para superarse y volver a ser la campeona y vuelve a perder. Y hace una reflexión, yo creo que bastante interesante el juego, porque habla de cosas que claramente en los videojuegos no hay espacio, pero que creo que en la vida real sí hay mucho, ¿no? De que cosas como que el esfuerzo no necesariamente tiene recompensa en la vida, o que a veces te pasan cosas malas y no es que hayas hecho algo malo, o que a veces obsesionarte con algo puede llegar a ser enfermizo. Y hace una reflexión de eso, y ese es el giro. El giro empieza en el minuto uno. Tu personaje es uno que se obliga a parar, porque no puede más. Literalmente hay un momento en el minuto uno del juego que es que no le pesa tanto la espada que no puede. No puede levantar la espada y es algo con lo que entrenaba a diario. Entonces lo que sucede es que se desploma en un bosque porque lo que va es a pedir ayuda a una guerrera histórica que le va a enseñar nuevos trucos y se desmaya, exhausta, y acaba en un claro en el bosque en una tienda de tés, donde está Boro, que es ese señor Gordon Flon, que le dice que igual lo que tiene que hacer es parar un poco. Y de hecho es muy chulo porque es un personaje que realmente marca un poco el tiempo del juego y te dice un poco lo que tienes que hacer, pero a la vez te dice, pero si no quieres, no lo hagas. O sea, aquí tú estás de tranquilo y si quieres plantar unas flores, plántalas, y si quieres limpiar un poco, limpia, y si quieres sentarte y tomarte un té, está bien. Y la mecánica del juego es que cada vez que te haces un té y te lo tomas tú, el personaje reflexiona un poco sobre cómo ha llegado hasta ahí, si está yendo a mejor, a peor, o lo que pasa. Entonces lo que sucede es que tú vas a llevar la tienda y van viniendo clientes que son bastante estrafalarios y ahí está bastante de la historia del juego, digamos, en el guión de cómo hablas con esos personajes y demás y las historias que suceden, y te encargan un té. Los tés pues son de distintas frutas, entonces lo que tienes que hacer es aprender a plantar según qué frutas y se explica muy fácil al principio con las semillas que tienes cómo puedes ir haciendo distintas frutas y demás, y secar tus hojas de té, todo esto lo tienes que hacer. Y son unas cosas muy mecánicas que están bien, como juego está bien. Lo interesante es que ya desde el principio el tono del juego es muy inteligente, porque esta gente es muy buena haciendo guiones. Entonces es muy chulo que, por ejemplo, tu personaje está claramente en plan, bueno, pues si tengo que hacer té, pues voy a ser la mejor del mundo. Y ya está, hombre, voy a ser la mejor y el que venga me pide uno y se lo voy a hacer al minuto, tal y cual. Yeah. Y el primer cliente que llega le dice, no, yo estoy bien. No, pero que te haga un té. No, yo estoy bien, yo me voy a sentar aquí un poco a la fresca y por mí ya estaría, no hace falta, hombre, que me hagas nada. Y se enfada tu personaje hasta el punto de que lo echa a ese personaje, a ese cliente que llega a la tienda. Y situaciones de ese tipo pasan muchas. Hay libros que te llegan por correspondencia, hay mogollón de cosas que están, además, son relativamente largos, no son los libros del Skyrim de 2 páginas, y están muy bien escritos. Es un juego muy relajante, pero a la vez es un juego que te pide jugar de formas distintas y que te hace pensar un poco en la historia de ese personaje, de esa protagonista, y de cómo lo realmente interesante de este juego es el mensaje más que lo que nos están contando en la pantalla, ¿vale? Por lo tanto, está muy bien, pero lo interesante es un juego que vaya de... A mí me parece muy arriesgado y muy valiente que haya un videojuego que te diga, está bien aburrirse. Cuando los videojuegos, si se crearon, era para no aburrirse, ¿no? Este camino inverso que hemos hecho es muy chulo.
Pero ¿cómo gestiona el bucle jugable, por así decirlo? Quiero decirte. Yo entiendo que dentro de ese tener paciencia y demás, si la historia es más importante que lo que estás jugando, por así decirlo, o eso, su mayor peso es ese, tú llegarás a un punto en el que tú quieras saber más, quieres saber a dónde te lleva la historia. Tú puedes forzar ese camino.
Sí, sí, sí. O sea, claramente tú en todo momento tienes una misión principal, hasta el punto de que, por ejemplo, hay libros, hay una biblioteca. Esto que la vas a ir rellenando con los libros que te llegan del círculo de lectores, pero hay un libro, nada más llegas hay dos libros, de hecho hay uno que te enseña cómo es la jardinería y te pone con dibujitos en plan mira, se hace así, 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 y hay otro que se llama el libro de las respuestas, un libro negro, que está vacío. ¿Qué pasa? Cuando alguien te pide algo, el libro te dice lo que tienes que hacer.
Okay.
Sí, quiero decir, tú puedes speedrunear este juego.
Ya.
Y no hay ningún problema y vas a llegar a la misma conclusión que yo. Eso pasa. Pero es verdad que ya, de hecho, desde el correo que nos mandaron con la clave, ya decían, oye, el juego dura tanto, pero si quieres echar un rato más ordenando o encontrando otras tacitas o lo que tú quieras, está bien. Y el juego hasta cierto punto se beneficia porque sí que el personaje, si echa más rato, acaba consiguiendo, digamos, algunos diálogos extra que te van explicando un poco más no qué está sucediendo, sino el monólogo interno del personaje y cómo va cambiando. Más allá de eso, ¿hay giritos? Sí, hay cosas que cambian. A mí el problema, lo que sí que yo le echo en falta a este juego, teniendo quien tiene detrás, es que explique un poco más con mecánicas. Explica con mecánicas más que la media este juego.
Claro, a mí lo que me preocupa un poco de todo lo que me estás contando es esto. Que soy más fan de Stanley Parable que de Beginner's Guide.
Vale.
Creo que la sorpresa era... fue menor en Beginner's Guide, por así decirlo, que en The Stanley Parable, que realmente fue una bofetada que no vi venir por ningún sitio la primera vez que lo jugué. Tengo pendiente la última edición esta que han hecho. Claro, me falta hasta qué punto le da el giro, si no a la historia, porque por lo que comentas ya vemos un poco por dónde va a ir, ¿no? En intentar alcanzar esa paz interior. Sí que me engañe con las mecánicas, ¿sabes? Que llegue al punto de decirme, te lo estás pasando bien haciendo esto, pero yo en realidad te estoy llevando por otro lado sin que tú te des cuenta, ¿sabes?
Sí.
Yo era un poco lo que esperaba de Wonderstop.
Pues no. No. Yo comentaba en el análisis que creo que de Beginner's Guide, quizás en menor medida, pero también yo creo que lo era, Stanley Parable y Gone Home, son juegos revolucionarios, ¿vale? Eso, no tenemos ninguna duda.
Estoy de acuerdo.
Y creo que este juego es necesario.
Vale.
Y ahí la escala la pones tú donde quieras.
Yeah.
¿En qué es más? Yo creo que son cosas distintas. Este juego es necesario porque yo tengo 3.000 y pico juegos en Steam, gracias a la biblioteca compartida y al family sharing. Pero igual ninguno habla de esto.
Ya te entiendo.
Hay juegos que hablan de muchas cosas. Recuerdo Papo y Yo, que habla de que tu padre es un alcohólico y te pega. O sea, no es que no existan juegos que hablan de temas profundos. That Dragon Cancer, existen. Pero creo que este juego...
¿Ves? That Dragon Cancer es probablemente el ejemplo que siempre sale cuando se habla de esto de narrativa y tal y cual. Y yo creo que That Dragon Cancer, de hecho, está relativamente mal llevado.
Sí,
porque lo de contarte una historia y llegar hasta la evidente lagrimita, porque va de
vas a llegar porque la historia
una
es muy dura.
Que ha perdido a su hijo por culpa de un cáncer siendo muy pequeño. Lo que hace es jugar con minijuegos que pueden estar mejor llevados o peor llevados. Y sí que es cierto que si te paras a escuchar la historia, pues consigue que te metas más en ese durísimo papel de esos padres a la hora de crear un juego sobre cómo han llevado ellos esa situación.
Sí.
Pero no era un juego que atase las dos cosas. La historia y las mecánicas, como sí hacían The Beginner's Guide y The Stanley Parable. O como, sin llegar a ese tema de la narrativa, no porque no la toquen, sino porque quieras que no deja de ser tan profunda como en estos casos, o como en el que estás comentando tú de Wonderstop. Lo que se hace con Pony Island, lo que se hizo con Inscription y demás, de esa jugada de llevarte por donde yo quiero, sí, a base de mecánicas, sí, que no vas a ver venir de ninguna forma. Creo que a día de hoy, de todo lo que se hace a nivel indie, más allá de lo divertido o
a mí es lo que más
lo espectacular que pueda llegar a ser, a mí es de lejos lo que más me gusta. Porque es como diseño de videojuegos puro y duro. Y el diseño de videojuegos puro y duro que no ves venir, creo que le pasa la mano por la cara a todo lo que hagas.
Precisamente, los AAA cinemáticos y a todo.
Precisamente, sí, yo creo que funcionaba también Death Stranding en su momento, que antes hablábamos de él. Porque aquellos momentos de voy bajando una montaña y empieza a sonar una música y en realidad estoy haciendo lo mismo que llevo haciendo a lo mejor 4 o 5 horas, que es andar por un escenario. Pero otra dimensión, aquí ha habido un cambio que me cambia y me está emocionando de una forma que no había hecho hasta ahora. Parece, pero espectacular.
Sí, espectacular. Sí. Aquí hay una cosa, ¿vale? Creo que lo que deberíais hacer, si estáis interesados también, es leer la entrevista que tiene David Gruden en The Guardian, que creo que es de mayo del año pasado, de octubre, creo.
Sí.
En la que comenta un poco el proceso detrás de hacer este juego. Y él comenta que este juego llevaba mucho tiempo queriendo hacer, porque es un poco el reverso de The Beginner's Guide. En The Beginner's Guide, quiero decir, podemos hablar un poco. No os voy a spoiler.
Sí, se puede comentar por encima. Básicamente es la historia de un creador.
Un creador que no sabe si está a la altura de las expectativas.
Exacto.
¿Vale? El reverso de eso es un creador quemado. Un creador que ya no es que sepa si está a la altura de las expectativas o no. Es un creador que no puede crear.
Ya.
¿Vale? Y esa es la situación un poco en la que estuvo David Gruden. Y que él comentaba que lo que le llegaba a la cabeza una y otra vez era un claro en el bosque y una tienda de té, porque era lo que necesitaba. O sea, su cabeza se evadía de esa forma.
Yeah.
Y que él necesitaba hacer este juego. Y se entiende muy bien, porque yo creo que es la otra cara de The Beginner's Guide, clarísimamente. Si queréis más de Stanley Parable, recordad que se ha quedado mucho el nombre de David Gruden, pero había otra persona, que es William Pugh, ¿vale? Que era el que estaba en Crows, Crows, Crows y que tuvo el accounting, os acordaréis también.
Hace un rato que se está inventando los nombres.
No. Y hay un juego gratis, que igual tú no sé si lo jugaste, pero está gratis en Steam, que es el Stanley Parable.
Que ibas en un coche y disparabas a velociraptores con una cuerda y te los tenías que llevar hasta una meta.
Te lo estás inventando tú también, ¿no?
No, podías jugar desde el navegador. Buah, la de horas que metí yo en el Jeep aquel que disparaba a los velociraptores. No, era increíble, no, ese juego. Un día lo busco y os lo enseño.
Y ahora vas a decir sí o sí que me lo estoy inventando, porque el título es El Dr. Langeskov, el tigre y el terrible no sé qué.
El terrible.
Y la terrible, terrible esmeralda.
El nombre, ya te lo digo yo.
Maldita o algo así. Ese juego lo tenéis en Steam y es un Stanley Parable 100%. Bastante más loco, de hecho. Bueno, ya es loco el Stanley Parable, pero este es más. Si queréis eso, existen. Y como tú dices, existe Inscription, que para mí fue el GOTY de su año. Y sin ser tan loco, está... ¿cómo se llamaba este? El que es como un mod de Skyrim, pero que luego lo hizo el Forbidden... ¿Cómo es? The Forgotten City.
Forgotten City, es verdad, es otro que tengo pendiente. Que, me
que es otro que sin ser tan revolucionario, porque lo que hace es coger cosas que todos conocemos, le da otro cariz y otra vuelta de tuerca. Esos indies siguen existiendo. Este no es. Este es un indie muy especial y que creo que perdurará, porque habla de un tema que no hablan los demás. Y que creo que además está bien, ¿eh?, el juego en sí. Pero es verdad que no es la quinta venida de Cristo. No lo es.
Ya. Yeah.
Yo creo que es uno de esos casos en los que nos pasa, ¿eh?, entre estos juegos que agradecemos el sistema que tenemos de puntuación. Es un juego que yo he recomendado. No es un juego que se quede sin sello. Pero ser recomendado no significa que sea un 10. Yo creo que es un juego que no tiene por qué tener nota. No debería tener nota muchos juegos. Ninguno, de hecho.
Ya. Yeah.
Pero ya de tener ese sistema de puntuación, yo, de valoración, yo creo que sí que es uno que merece la pena recomendar, porque habla de algo que también llegada a cierta edad se aprecia mucho, sí, se aprecia mucho.
Hostia, se está poniendo tierno.
No, 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 hay un momento muy chulo en el que le dice el personaje, bueno, pero es que si hago esto, me voy a aburrir. Y dice, bueno, y ya está, ¿cuál es el problema? No, es que aburrirse, es que yo no quiero aburrirme, es lo peor que hay. Y dice, bueno, ya está, puedes estar aquí y aburrirte, no, no va a pasar nada. Y es que es verdad que en el mundo en el que estamos, lo más antisistema que hay no es quemar contenedores, es aburrirte. No ver una película, no ver nada, estar mirando la pared. Eso es completamente lo más antisistema que hay. Y me parece chulo que un juego hable de eso también. Sí.
Me lo has vendido.
Bueno, pues ya está.
Me lo has vendido, me lo voy a jugar sin darle al botón de omitir. No te digo más.
Bueno, tampoco hay tanto diálogo, ¿eh? Pero
Bueno, por si
yo
acaso.
solo te digo, léete los libros de Dirk Warhard. Son tres.
Bueno, a ver, si yo me leí. Leí y disfruté las
¿Vale?
secuencias del Lost Odyssey.
¿Vale? Eso está muy bien.
Lo mejor que se ha hecho a nivel narrativo en un videojuego que haya visto yo, pero de
Sí,
aquí a
sí,
Lima.
sí. Muy bueno.
No mezclar narrativa con mecánica, sino de. Te voy a poner una secuencia y te voy a contar una historia. De locos. De locos. De hecho, tenéis el. Se sacó un libro. Porque el escritor japonés que estaba detrás de aquellas secuencias en
Sacó
Lost
un libro, me
Odyssey,
acuerdo.
luego sacó el libro. Y aquello fue de locos. Quiero decir, no es un tema de que me cueste meterme dentro de la historia per se y ya está, y que tire a por el botón de omitir. Sino que creo que hay poco esfuerzo en que realmente me llegue más allá de si te gusta ese universo o no. Oye, el tema de Abowet iba un poco por ahí, de. Pues es un señor divino y hay una enfermedad que a la gente le salen setas en la cara y se
Sí,
vuelven locos y es en
hay una
plan,
de
vale,
esas,
pero ¿a
¿eh?
dónde vamos a llegar? Entonces llegan a estas dicotomías de decirte. Lo del tranvía, ¿no? De decir,
Sí, sí, sí.
oye, es que si hacemos esto se nos va a morir tanta gente. Y si hacemos esto otro, se nos va a morir tanta gente. Y es en plan, bueno, ¿y a mí qué me importa?
Sí,
¿Cuándo
sí.
te voy a poder disparar en la cara? Que es lo que yo estoy deseando
Que
hacer desde
eso
hace
da
un
para
rato.
hablar un día de diseño, ¿eh? De cómo la nueva moda, hubo un momento de Paragon y Renegado, ¿no? De Mass Effect, de la decisión, ¿eres bueno o eres malo? Y ahora son ese tipo de decisiones de o matas a uno o matas a otro. Bueno, pero es que no, no, las decisiones grises no siempre implican acabar con un pueblo o con otro, ¿sabes? Igual, que yo creo que es el factor del éxito de Baldur's Gate, que es que tú decides cosas a veces sin saber lo que va a pasar. Lo decides porque te dan una información y dices, pues con lo que hay, yo creo que hay que robar esta barra de pan.
¿Ves?
Igual lo
Baldur's
acabas.
Gate consiguió romper esa
Sí,
maldición conmigo.
sí.
Y consiguió que me interesase por la historia, más allá de que, pues, ok,
Bueno, de los
pulpos del
personajes, más que la
espacio,
historia, sí.
pa'lante. Pero consiguió que me interesase y que viese por dónde iba a tirar. Pero, en cualquier caso, cuando llegaba a ese punto de decir, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? Porque, claro, es que si hacemos esto se va a morir aquel, y si no se va a morir aquel. Yo lo que miro es, vale, esto a mí como jugador, ¿cómo me va a afectar?
Eso
Aquel
es.
que tiene la magia de fuego esa que me tira un meteorito de no sé qué.
Esa la quiero
Y
yo.
este que hace, que me cura. Bueno, pues el meteorito mola más. Ya, me
Ya está.
compraré unos panes o algo para comer y a tomar por el culo.
Y arreglado.
Es jodido, pero al final es lo que hay. Oye, ¿has podido recoger alguna preguntita? ¿Había algo por ahí o qué?
Bueno, preguntan. Pues, realmente hablaba un poco del Death Stranding. Sí, nos hemos enterado que el Disco Elysium para móvil. ¿Tú te has enterado del Disco Elysium para móvil?
Disco Elysium para móvil que lo van a adaptar en plan TikTok.
En plan TikTok. Oh, yo,
No
madre.
sé muy bien por dónde va a ir eso, francamente te lo digo. Igual que tampoco sé por dónde va a ir
Yo
la
vi el meme
versión
que le
live
ponían.
action de Hércules en plan TikTok. Esto es
Sí, le
exactamente lo
ponían
mismo.
como arriba de la pantalla del móvil en vertical
¿Vale?
el Disco Elysium y abajo un gameplay del Subway Surfers.
Me gusta la idea un
Yo
poco,
creo que
la
es
verdad.
así. Eso está bien, ¿eh?
Compro, compro. Si te aburres de leer, pues para adelante, ¿no? Mira, mira
Sí,
cómo
sí, sí.
salta.
A ver si me gusta. Muy bien, bueno. Oh, qué gran programa hoy, ¿eh?
Pues muchas gracias, ¿eh? Es que se nos ha pasado la hora y media.
Como si lo hubiéramos volando. Hecho durante 2 años esto, ¿eh?
La verdad increíble. Es que sí. Bueno, un poquito más largo. Habrá días en los que podamos arrastrar un poco más. Hoy lo tengo especialmente complicado. Pero bueno, para los que estabais en el chat, muchísimas gracias por volver.
Difundir la palabra del señor.
Difundir la palabra, efectivamente. Para los que lo vean en diferido, pues muchísimas gracias también, lógicamente. Y recordad que mañana aquí el amigo Rozablan subirá el audio en formato podcast.
Eso es.
Para el que haya llegado a mitad y quiera escuchárselo entero, o el que a partir de ahora le resulte más fácil hacerlo por ahí, o lo que sea.
O quien lo escuche en podcast y quiera venir a verlo en directo, el viaje inverso, vaya.
Evidentemente, yo pensaba, digo, que van a ir a tu casa a verlo en directo. No sabía yo que estabas haciendo.
Les pongo unas sillas aquí, ¿no?
Mi casa está complicado, ¿eh? Aquí no vengáis, que yo no.
No atiendo.
No atiendo. Nada más. Raceland. Un abrazo.
A cuidarse.
Nos
a cuidarse.
Vemos mañana el más. Jueves que viene, a partir de las 7. Si no, pues en podcast o en VOD o lo que queráis. Un abrazo, gente. Nos vemos.
Chao. We'll be right back.